una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y seguramente también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que agrégale esta que es muy efectiva. Mándanos un WhatsApp en el 55-2193-5926. Lo voy a repetir. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto. Compartir fotografías, videos, memes. Lo que tú quieras.
Hoy damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una pirámide cuya creación se atribuye al gigante Xelhua, uno de los 7 sobrevivientes del gran diluvio que azotó la Tierra. Tras refugiarse en la montaña Tlalocan, Xelhua decidió erigir un monumento en honor al lugar que lo salvó, utilizando una fila interminable de hombres para transportar los ladrillos que darían forma a esta colosal estructura. Sin embargo, el proyecto fue detenido abruptamente cuando Tonacatecutli, el dios creador, lanzó fuego desde el cielo, interpretando la construcción como un acto de arrogancia. A pesar de que muchos obreros perecieron y la obra quedó inconclusa, la pirámide fue finalmente dedicada a Quetzalcóatl. Hoy, la Gran Pirámide de Cholula, un monumento misterioso, enigmática creación.
Vaya que fue un hallazgo impresionante. Nadie lo podía creer. Abajo de esa iglesia, que destacaba por la altura, había una gran pirámide que permanece ahí como dormida en el tiempo y cubierta por la naturaleza. ¡Wow! Vamos a platicar de eso y mucho más. Así que no te puedes despegar de esta emisión porque está diseñada para ti, para escuchar tus audios.
Y vamos a iniciar con relatos. Buenas noches, tenemos aquí a Carlos, bienvenido.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Tina y Nacho.
Bienvenido, amigo.
¿Desde dónde nos escuchas, Carlos?
De Rosarito, California.
Perfecto, saludos a todos los amigos que nos escuchan por allá y queremos escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
De un desprendimiento astral, así cuando uno sale de su cuerpo.
Sí, claro, un desdoblamiento, claro.
Ah, sí, así es.
¿Cuándo
ocurrió? Bueno, les cuento.
Sí.
Ya tiene unos 4 años. Fue una sola vez que me pasó.
Sí.
Ya era la hora de, pues, de dormir, ¿no?
Sí.
Pero entonces haga de cuenta que yo me desperté, pero me vi arriba de, como si estuviera arriba de la cama, pero viéndome, pues, viéndome a mí mismo y a mi esposa que estaba al lado. Y entonces así como que me saqué de onda, dije, pues, ¿qué es lo que pasa, no?
Claro.
Pero ya cuando así como que capté bien, dije, no, pues, así salí de mi cuerpo, pues.
Uh-huh. Sí. Oye, y antes de que esto sucediera, ¿no escuchaste algún zumbido? ¿Algo que frecuentemente comentan que le sucede?
No.
Ok.
No. Y haga de cuenta, así como que vi, como si fuera una película de blanco y negro.
Sí.
Así lo vi alrededor. Así alrededor. Y sobre el piso había así como neblina, pero no hasta arriba, sino que como así sobre el piso, una pequeña neblina, ligerita así. Uh-huh. Y ya fue cuando me di cuenta, pues, que tuve el desdoblamiento.
Lo que primero te sorprendió es verte a ti mismo, ver tu cuerpo.
Ajá, sí, porque yo me vi acostado y mi esposa al lado durmiendo.
Bien.
Y ya le digo que cuando así como que empecé a mirar para todos lados y vi como si fuera una película de blanco y negro. Así, blanco y negro, y había como una neblina en el piso. Pero más enfrente ya estaba como que completamente oscuro. Y pues yo me quedé así como estático. Ya no me animé como a ir más adelante, como ir a buscar, no sé. Ya no hice eso, sino que simplemente ya me quedé ahí quieto y cerré los ojos. Y ya cuando desperté, pues ya estaba yo en mi cuerpo, pues.
¿Durante esta experiencia sentiste miedo?
Sí, sentí miedo. Sí, porque luego he escuchado de que uno sale de su cuerpo y no logra regresar. O ves otras cosas malas y se me vaya a meter algo a mi cuerpo mientras yo ando por allí, ¿no?
Esto es una de las experiencias que puede ser muy peligrosa, el hecho de que a través de esta proyección astral o desdoblamiento el alma se desprende consciente del cuerpo físico. En algunos relatos han contado que puede ser que alguna entidad negativa pueda ocupar tu cuerpo y entonces tú ya no puedas regresar tal cual a tu mismo cuerpo físico. Eso sí, sería bastante espeluznante, ¿no?
Sí, sí, eso sí, por eso ya como que no me animé a ir más adelante, como a explorar, pues, porque sí he escuchado de que si uno sale y no alcanza a llegar a su cuerpo, atrae cosas malas, pues, a los demonios o no sé qué, se me vaya a pasar por ahí.
Aunque también debemos mencionar que hay un cordón llamado de plata que es el que une el alma con nuestro cuerpo.
Ajá.
Pero es algo, sí, es una experiencia que sí en muchas ocasiones puede causar este temor de no saber hasta dónde podemos llegar y cómo regresar. Si a ti te dieran la oportunidad de volver a experimentar eso que viviste, ¿te gustaría?
Pues a lo mejor sí, pero como con precaución, pues.
Vaya, dices una única ocasión que te ocurrió y se te va a quedar, ajá, para siempre, ¿verdad?
Sí.
El recuerdo.
Sí, sí.
Ok, Carlos.
Sí, esa es una.
Sí.
Y otra, es una, así como que una pregunta o una inquietud que tengo, pues.
Sí.
¿Sí se puede?
Claro.
Sí, bueno. Eso relacionado de, digamos, que cuando a uno le hacen una maldad, una brujería o algo así, ¿por qué necesariamente se tiene que recurrir a la misma maldad, se puede decir? ¿Por qué, digamos, si a uno le hacen una brujería, ¿por qué no lo curan con el bien? ¿Por qué tienen que ir con otro brujo, digamos?
Ah, bueno, ese es un gran misterio. Vamos al corte y
bueno, regresamos. Ahorita lo platicamos. Llegó la pausa, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte, la vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos relatos, experiencias que esta noche vamos a escuchar. Ya tenemos aquí, en primer lugar, a Carlos, nos contó una acerca del desdoblamiento astral. Pero ahora esta pregunta, dices, Carlos, ¿por qué una brujería o un trabajo de este tipo se tiene que curar? Decías, de la misma manera, te refieres a recurrir a un precisamente brujo o hechicero.
Ajá.
¿A sí, eso es la pregunta?
Bueno, ajá, sí.
¿Por qué no se puede curar de otra manera? Por ejemplo, es la pregunta, de manera espiritual, pero a lo mejor acercándote a un ministro de la iglesia.
Ajá. Porque, digamos, leí una parte de la Biblia en donde dice que el diablo no se puede pelear contra él mismo. Por eso así como que me surgió esa pregunta, ¿por qué?
Claro, amigo. Fíjate que tienes mucha razón. Y precisamente este misterio radica en lo que la gente anda buscando. Es decir, hay muchas personas que primero, antes de ir a visitar a un doctor, van a visitar a un brujo, ¿verdad? Hay muchas personas que así lo acostumbran. Y hemos escuchado también bastantes historias en donde nos comentan que hubo un trabajo de brujería y que solamente el chamán tal les pudo ayudar para quitarles ese embrujamiento, ¿no? O también hemos escuchado historias que a alguien lo trabajaron con la llamada Santa Muerte blanca o negra o la que tú quieras, y fueron con otra persona que también trabaja la Santa Muerte y nada más que se la quitaron con la blanca. Y así sucesivamente. ¿Sabes a qué se debe, mi amigo, la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? En cada individuo. En tu caso, por ejemplo, si tú sintieras la sospecha que te están haciendo una brujería, ¿cuál sería tu accionar? ¿A dónde te diriges?
Pues primero depende, ¿no? Digamos, si tengo así síntomas como de dolores y todo eso, pues ir con el doctor, que me dé una revisada. A lo mejor es un dolor del cuerpo o una torcedura, digamos así, ¿no? Porque pues cualquier cosa puede pasar.
Claro.
Y ya digamos sobre de eso, pues ya depende de uno, de qué religión tenga, a quién debe recurrir.
Ajá,
eso es lo que era mi duda, pues, porque sí he escuchado los relatos y así como usted dice, de que no, pues, tengo esa cosa y me la quitó con el mismo mal.
Ajá.
Pero entonces yo leí en la Biblia, ¿cómo el diablo puede pelearse contra sí mismo? Es algo que no. O puede ser como un milagro, pero por parte del mal.
Mira, sabemos que el demonio también concede milagros. También concede milagros, y no es para otra cosa, sino para distraer, para confundir, porque según los preceptos, el demonio lo único que quiere es robar, matar y destruir. Eso es lo que se dice que el demonio busca aquí entre nosotros, ¿no? Pero mira, esa misma pregunta la hemos platicado aquí, de la forma en que alguien que fue embrujado con una santa muerte negra y para quitárselo visitaron a otra persona que trabaja la santa muerte blanca. Entonces la pregunta o el cuestionamiento sería, pues, ¿cuántas santas muertes hay? Es decir, ¿no es la misma? Y si dicen que no es la misma, entonces ¿cuál sería la más poderosa? Entre comillas, ¿no? ¿Cuál sería la más poderosa? O si dicen que sí es la misma, entonces la pregunta sería, ¿cuál de los brujos es más fuerte, el que quita o el que pone? ¿Sí me explico? O sea, es un poquito redundando en este planteamiento que tú nos haces, ¿no? ¿Por qué razón?
Sí.
Pues no necesariamente, mi querido amigo. Tú puedes ser afectado de una brujería y tú recurres a un sacerdote, ¿no? Por ejemplo, o a un pastor, o a un ministro, y él te pueda auxiliar si es a nivel espiritual, ¿no? Por supuesto. Entonces, amigo, la respuesta que tú estás solicitando es no necesariamente. Es decir, depende mucho de lo que a ti te llena y te satisface y te da estabilidad emocional y espiritual. Si tú te sientes aliviado visitando a un chamán o visitando a un santero, seguramente ahí podrás encontrar algo que tú estás buscando. Depende también, mi amigo, ¿verdad? Lo que tú buscas. Y esa es la respuesta. Y efectivamente, pues el diablo no se puede pelear consigo mismo. O sea, es una incongruencia, ¿no crees?
Sí, así es.
Es una incongruencia. Entonces, definitivamente, solamente es como ir moviendo el agua, mi querido amigo. Y no es obligatorio que sea así. Hemos sabido de personas que han sido liberados de un espíritu demoníaco a través de un exorcismo, ¿verdad?
Sí.
También aquí hemos escuchado historias, no lo podemos negar, de personas que han sido liberadas de un demonio a través de un trabajo de un chamán, ¿no? ¿Verdad?
Ajá.
¿Por qué lo pudo liberar el chamán? ¿Por qué pudo liberar a alguien que tenía un demonio adentro? Esa es una pregunta que me gustaría que contestaras tú y también nuestros amigos que nos oyen. A ver.
Porque, bueno, he escuchado que, digamos, entre los brujos hay niveles.
Ajá.
Entonces, digamos, si el brujo, que digamos un ejemplo, ¿no?
Sí.
El brujo que quitó el trabajo, digamos, es de un rango más alto y su y sus, digamos, su ¿cómo se le puede decir? El ser que le ayuda, ajá, es de más alto nivel.
Ah,
que
sus guías. Que
hizo, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Entonces, obviamente, pues como es un ser de más alto nivel, pues obviamente derrotó al otro, ¿no? Digamos un ejemplo. Uh-huh. Así se puede ser.
Bueno, tu respuesta me suena bastante lógica, mi querido amigo. Pero entonces todo mundo buscaría a un guía que fuera de más alto nivel, ¿no? O sea, pero vamos a suponer que tú tienes un guía que es X y se considera, ajá, de más alto nivel. La siguiente pregunta sería, ¿de dónde agarran ese alto nivel? ¿O cómo llegan a ser de más alto nivel? ¿De acuerdo a qué? ¿A su nivel de maldad? ¿A su nivel de bondad? ¿O de acuerdo a qué sería? Y esta pregunta la hago extensiva para todos nuestros amigos que nos están escuchando, porque es interesante charlar de estos temas. De hecho, mi querido Carlos, yo te agradezco que traigas este punto a la mesa, porque seguramente más de una persona se ha preguntado lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí, así es. ¿Quién es el que da el nivel de fuerza o cómo lo consideramos? Porque lo dices bien, así lo consideran muchas personas, ¿no? Entonces, ajá, ¿cómo podemos nosotros saber quién está en un nivel más alto de acuerdo a lo que comentas y por parte de las personas que utilizan guías en la brujería o en el esoterismo o en el ocultismo?
Ajá.
¿Te parece bien, mi amigo, si esperamos un poco a ver qué nos van contestando y lo comentamos a lo largo del programa, mi querido amigo?
Sí, está bien.
¿Sí? Por lo pronto, pues yo ya te di mi punto, sí, de vista, mi amigo, y no sé si hay algún otro comentario.
No, pues por el momento sería todo. Ya después volveré a marcar.
Excelente, brother. Pues yo te agradezco mucho y también te doy las gracias por haber hecho ese planteamiento aquí en la mesa y que todos nuestros amigos que nos están escuchando nos den su perspectiva o lo que piensan, porque sabemos y entendemos que hay muchas ideologías aquí entre nuestros amigos que son seguidores de este programa. Hay muchas ideologías, desde cristianismo, judaísmo, santería, y sería importante que pues nos regalaran su opinión, ¿verdad? ¿O cómo la ves?
Sí, me parece bien, a ver qué comentan los amigos.
Perfecto, Carlos, pues yo te agradezco mucho, que tengas bonita noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
Saludos.
Ok, ¿podría mandar un saludo?
Los que tú gustes, amigo.
A ver si podría mandar saludos para mi hijo Leonardo Ignacio.
Ándele, mi tocayo.
Y Alejandro Ignacio, que nos escuchan en el Estado de México.
¿Son dos Ignacios?
Sí.
Muy bien, amigo. ¿Qué, les gustaba mucho el Ignacio o qué?
Sí, les gustó mucho.
Muy bien, amigo. Pues me lo saludas y también que sea extensiva nuestro abrazo y saludo para tus hijos, ¿eh? Y la familia completa, ¿cómo no?
Sí. Claro que sí, gracias.
Que tengas bonita noche.
Hoy hablando del tema la Gran Pirámide de Cholula, tenemos muchísimos amigos en Puebla, queremos también su participación, es uno de los monumentos más enigmáticos de la antigüedad y dicen que significa su nombre Cerro Hecho a Mano, una estructura que no solo es la pirámide más grande del mundo en términos de volumen, sino que también está envuelta en mitos y leyendas que reflejan la profunda conexión entre los antiguos pueblos mesoamericanos y sus dioses. Hoy lo vamos a comentar, queremos tu participación. Ya llegó la pausa, el Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con tus relatos que nos quieres compartir, experiencias que no se olvidan.
Así es, y mira, nos está comentando Dante's Inferno. Sí hay demonios que se someten a otros, por ejemplo, hay 7 príncipes infernales que comandan el infierno, por supuesto, entre ellos el más diabólico, Satanás, dice Dante's. Pues sí, más que ser sometidos es que hay jerarquías, ¿verdad? En los demonios hay jerarquías, también en el cuerpo celeste angelical también hay jerarquías, por supuesto que sí. Gracias, amigo, por tu punto de vista. Dice Daniel Romo, las personas creen más en los brujos, chamanes, sacerdotes, pastores, santos, imágenes, políticos. Ah, bueno, también metió a los políticos en esto, que en Dios. Tienes razón, Daniel. Tienes razón. Gracias por tu punto de vista. Ok, pues tenemos más audios y por supuesto vamos a compartirlos porque para eso son.
Buenas noches, Nacho, Gina. Les hablo primero para felicitarlos por la trayectoria de tantos años que, gracias, que llevan. Amigo. Y pues para seguir con esta hermosa tradición, ¿no?, de contar leyendas. Y quería platicarles una anécdota que le pasó a mi abuelo. Él me platica que en una ocasión que fue al lugar donde él siembra, a su parcela, ¿verdad? Sí. Estando él allá en el rancho donde él vivía. Me dice que él pues terminó de hacer todas esas actividades, calentó el lonche que llevaba para almorzar, para comer, más para comer. Y ya terminando su jornada, sus actividades en la parcela, ya casi para retirarse, ya estaba la tarde. De pronto dice que él estaba recostado a la sombra de un árbol y él de pronto escucha que alguien le grita: ¡Ey! ¡Vámonos! Entonces él se extraña, ¿no? Y porque él estaba solo, pues voltea hacia todas partes, se incorpora y voltea para todos lados, pero no ve a nadie y vuelve a escuchar el mismo grito que le llamaban: ¡Ey! ¡Vámonos! Y él se, pues, ¿quién será?, se preguntaba, ¿verdad? Entonces él se sube a la al bordo de la acequia de la parcela.
Sí.
Para tener una mejor vista. Entonces dice que vio una persona en el camino que iba hacia el rancho, que era una persona que llevaba un costal cargado y muy insistente le gritaba y le hacía señas. ¡Sí! ¡Vámonos! Entonces él, como estaba el sol de frente, esta persona pues nada, no se le veía la cara, ¿verdad? Se veía la silueta de la persona y no alcanzaba a distinguir quién era. Si él se preguntaba, pues quizás es alguno de los personas que vienen en el rancho, ¿verdad? Pero no reconocía. Y pues él le contestó, le dijo: ¡Sí, ahí voy, espérame! Entonces él se dirige a recoger sus cosas, a levantar sus cosas y él traía un burrito con su morral y todas sus cosas, pero lo cual dice que el animal no quería avanzar, que se puso muy necio, como que presentía que esa persona pues no era de este mundo, porque él trataba de encaminar al burrito al camino y el burro se resistía, ¿no? Se resistía a ir hacia el camino. Entonces, total que ya a estirones, pues lo hizo que se encaminara y esta persona le volvió a gritar: ¡Ey! ¡Vámonos! Pues espérame, pues, le grita mi abuelo.
Sí.
Esta persona se introduce a un costado del camino, se introduce a unos árboles. Y mi abuelo supuso que se había detenido, ¿no?, a hacer alguna necesidad fisiológica o algo. Total que ya cuando llega mi abuelo al lugar desde donde la persona se metió a los árboles, pues ya le empieza a apurarlo. ¡Ey, vámonos, pues! ¡No me estás apresurando! Y se queda así esperando a que le respondiera y no, pues al ver que nadie respondía, pues se mete entre los árboles a chiflarle y a hablarle, ¿no? ¡Amigo, ¿dónde estás, pues? ¡Vámonos ya! Ya vámonos, pues no me estás apresurando. Y al entrar y adentrarse a los árboles, que no eran muchos, pues se da cuenta que no había nadie. Entonces dice: ah, caray, entonces ¿quién sería esa persona, no? Y a él entró un cierto miedo y prefirió retirarse al rancho, ¿no? Entonces dice que por la noche hay una tiendita, una cooperativa en el rancho, donde todos los señores del pueblo se reúnen ahí a platicar y así. Dice que llegó ahí a la cooperativa y ahí había muchas personas de ahí del rancho platicando y ahí de sus actividades diarias. Entonces les pregunta: oye, ¿quién andaba pastoreando allá para qué lado, para dónde está mi parcela? No, pues nadie, ¿no? Todos decían que no, que todos andaban para otros rumbos, ¿no? Entonces mi abuelo me platica que pues sí, que precisamente yo creo que era un alma en pena, ¿no? Que tal vez por ahí murió o lo asesinaron. Me cuenta que ese camino es muy antiguo, que es un camino real y que muy probablemente pues lo asaltaron y muy entonces por ahí lo han de haber dejado. Bueno, sería todo. Saludos desde Saltillo, Coahuila.
Muy bien, amigo, muchas gracias. Pues sí, pudo haber sido un ánima, el alma en pena de alguien que ahí falleció, o tal vez una broma macabra de un ser negativo. ¿Por qué digo una broma macabra? Yo siempre me he imaginado llena este tipo de relatos, así como si hubiera un ser que te quiere espantar y te hace ese tipo de bromas hasta que te cae el 20 y dices: oye, pero si aquí no había nadie, entonces ¿por qué me estaban hablando? Y ahí es cuando la gente se espanta. Por eso digo que es como una broma macabra.
Claro, vamos a leer también tus comentarios acerca del tema del día de hoy. Y pregunté hace ratito que quién estaba de Puebla. Y Carlos Contreras nos dice: soy de Puebla y Cholula está a 30 minutos y es una zona muy hermosa. Carlos, ¿conoces esta pirámide de la que estamos hoy hablando? Para que también nos des tu punto de vista y a todos los amigos que también estén por acá.
Claro, desde luego, Gina. Saludo rapidísimo a Octavio San Gabriel, que dice: buenas noches a todos. Gracias, amigos, por estar aquí. Y también a Gustavo Contreras desde Ontario. Fíjate nada más. Gracias, Gustavo. Qué bueno que nos acompañas. Y también a Eleazar Carvajal. Están esta noche con nosotros. Me parece genial.
Vámonos con más experiencias.
Sí, claro. Venga, échale.
Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para Gina y Nacho desde Perú. Quisiera contar un relato muy pequeño. Se trata sobre cuando una persona fallece y viene a despedirse, ¿no?, en tus sueños. Bueno, en este caso yo tuve a alguien muy especial que no viene a ser mi familia, ¿no?, pero él era el hermano de mi padrastro. Era muy buena onda, casi como un hermano, pero lamentablemente tuvo un accidente. Él estaba en su motolineal y en estado de ebriedad, ¿no? Ha estado borracho y se accidentó con un carro de basura, un recolector de basura. y tuve una muerte instantánea. Yo cuando me enteré, estaba muy triste, de verdad, porque era como un hermano, lo extrañaba, le lloraba, ¿no? Y siempre, o a veces en ese momento, renegaba con Dios, porque se tuvo que ir, ¿no? Lo quería bastante a mi brother, sí, ¿para qué? Éramos como hermanos, como digo. Y tuve un sueño donde yo me encontraba por las calles, ¿no? Caminando por las calles de mi, donde yo vivo, de mi ciudad, juntos con él, como si no hubiera pasado nada. Caminando así, normal, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo son los sueños, no? En ese momento no sabes que esa persona ya había fallecido, está muerta, ya falleció, ¿no?
Sí.
Comenzando lo normal, ¿no? Como siempre platicábamos con él. Y cuando él me dice, cuando yo le digo en el sueño, le digo, ¿sabes qué? Segundo se llama mi brother. ¿Sabes qué? Segundo, vamos a la casa, ya voy a chapar moto. Voy a chapar taxi ya porque estamos lejos. Y me dice, no te preocupes, me dice, yo llamo. Y lo veo que llama a un carro de recolector de basura. Y yo le digo en mi sueño, oye, tú estás loco, yo, ¿cómo vas a llamar a un carro de recolector de basura? Casi es taxi, le digo. Me dice, no, ahí no vamos a ir. Y ahí en ese momento, en ese instante, yo me di cuenta que él estaba muerto, le digo, Cuto, tú estás muerto, le digo. Y me levanto de mi sueño. Me levanto de mi sueño y estaba sentado en mi mueble. Yo tengo un mueble frente a mi cama. O sea, todo lo que yo les platico, eso es porque yo tuve doble sueño.
Wow.
Me levanto en mi segundo sueño y lo veo ahí, donde yo me acerco y lo abrazo. Me voy llorando, el abrazo, le digo, segundo, gracias por venir a despedirte. Yo sé que tú ya no estás acá con nosotros, pero tú tuviste el atrevimiento de venir a visitarme. Yo te lo agradezco. Siempre te voy a querer y nunca te volveré, siempre va a estar en mi corazón.
Y no más.
Y él estaba así, tal como yo lo vi cuando él falleció, porque yo estaba presente cuando le estaban poniendo en su cajón. Yo así estaba con su rostro un poco deforme, ¿no? Por el accidente. Yo así, tal como lo vi en mi sueño, así lo ve, pero en ese momento no me dio miedo ni nada. Simplemente lo abracé y sentí su calor de él, ¿no? Y su presencia de él. Y vueltan y desperté, por fin desperté.
Vaya, amigo, pues no sé a cuántos les ha pasado que sueñan con alguien que ya falleció. Y es algo semejante como lo que acabamos de escuchar. Resulta ser como una especie de despedida. No sé a cuántos les habrá ocurrido, pero yo sí he oído varios relatos de que este tipo de experiencias les traen paz, porque por fin, aunque sea en sueño, cerraron un ciclo. O sea, qué interesante, porque te trae paz, te trae tranquilidad, te trae calma, te pudiste despedir. ¿Cuántos no quisiéramos despedirnos de esas personas amadas que ya partieron y poderles dirigir la palabra y que ellos te hablen y te digan, sigue adelante, sigue tu camino, sigue tu vida, nos veremos en otro tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos? Yo, por lo menos, yo levanto la mano y digo, me encantaría poder tener esa experiencia.
Recibimos sus comentarios. Emmanuel nos dice, mi opinión sobre el tema que pusieron en la mesa está en el principio del Kybalión. A como es arriba es abajo. Por lo mismo, el don del libre albedrío. Saludos. Gracias, Emmanuel, por reportarte.
Eso es. Como es arriba es abajo. Es el libre albedrío para nuestro amigo. Muy bien, está bien, perfecto. Esperanza Saldaña, hola, buenas noches a todos. Bienvenida, mi querida Esperanza. Y a todos los que nos escuchan por Spotify, bienvenidos, Gracias. Acuérdense que ahí nos encuentran como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Isaac González.
Isaac, ¿desde dónde nos escuchas?
Ciudad de México.
Muy bien. ¿Y ya estás en casita o sigues trabajando?
No, ya estoy aquí en mi casa. Ya, no sé si se acuerdan de mí, que ya había llamado anteriormente.
Sí, siempre nos da muchísimo gusto que vuelvan a hacer otra llamada para seguir contando experiencias. Y en esta ocasión, ¿qué nos vas a platicar?
Bueno, precisamente estaba escuchando ahorita un relato de que se le había aparecido en sueños un familiar.
Correcto.
Y quisiera contar, si se puede, dos, son cortitas.
Claro, adelante, claro, Isaac.
Pero precisamente de esos sueños. La primera es cuando falleció la mamá de mi mamá. Fue precisamente en diciembre. Nosotros estábamos trabajando y era mi hermana, bueno, una de mis hermanas y mi mamá habían ido a la casa de una de sus amigas, porque su amiga estaba a punto de casarse.
Sí.
Y yo me quedé a trabajar con lo que es con mi papá. Aquí en un mercado tenemos un negocio.
Sí.
Y ya vamos hablando, terminando, llegando de trabajar aquí a mi casa. Y van hablando por teléfono, precisamente hablan por teléfono que mi abuelita, la mamá de mi mamá, había fallecido. Entonces ya pues fuimos hasta su casa, que quedaba allá por Nezahualcóyotl. Bueno, y precisamente no teníamos carro porque no circulaba, y le hablamos a un primo que era taxista, y ya pues ya nos llevó, nos trajo.
Sí.
Y pues ya, yo, como siempre me metía yo solito en problemas, y eso hablo como unos 30 años atrás, porque siempre me metía yo en problemas cuando estaba más chavo.
Okay.
Entonces, cuando la enterramos, bueno, cuando se enterró, al día siguiente o a los dos días, no recuerdo, la soñé que llegaba a mi casa, abría la puerta y me decía: oye, hijo, ¿qué haces aquí? No tienes que estar en puesto. Y yo, pues sí, mamá. Y yo, sí, mami, tenemos que tuve un pequeño problema y pues me mandaron para acá, para la casa.
Uh-huh.
Entonces ya estuvimos platicando, me dice: mira, pórtate bien, no hagas enojar a tus papás. Y se me daba muchos consejos ahí. Ella, cómo me tenía que comportar, tanto como respetar a las mujeres, obedecer, etcétera.
Sí.
Y yo le decía: sí, mami, voy a tratar de mejorar, de cambiar, de ya no tener problemas y todo. Y me dice: bueno, hijo, voy a confiar en ti. Y agarra y se va, se sale de la casa, abre la puerta, se va. Y usted, ya desperté porque o sea, esos consejos que me dio en sueños,
sí,
pues sí, me sirvieron bastante.
Claro. Oye, ¿sentiste ahí su presencia?
¿Cómo?
¿Sentiste la presencia de ella a través de este sueño?
Sí, la sentí y siempre yo tenía mucha comunicación con ella porque siempre platicábamos, jugábamos, cotorreábamos. O sea, era más una mamá para mí que mi propia madre, que estaba muy ocupada, trabajando, etcétera.
Sí.
Pero sí me ayudaba mucho, inclusive en la escuela me ayudaba a repasar las materias que tenía que presentar para exámenes, etcétera. Uh-huh. Entonces me ayudaba mucho, me daba muchos consejos ya. Y pues sí, ya después de un tiempo, pues sí, se extraña, no se olvida todo lo que ella hace, precisamente los abuelitos hacen mucho por los nietos, por los hijos de sus hijos. Y bueno, esa es la primera.
Tuviste una conexión muy importante con ella y quizá a través de este sueño que te dio esas recomendaciones, fue un sueño de visitación, así se les llama a aquellos en los que tenemos ese contacto de algún familiar muy querido, entrañable, y que a través de él nos puede dar un mensaje, quizá es lo que tú viviste, y pues siempre vas a atesorar ese recuerdo. Y ahorita, Isaac, dijiste que quieres contar otro relato. ¿Nos permites un par de minutos? Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos muy rápido contigo para seguir escuchando el relato que quieres comentar. Y también invitamos a todos los amigos que sepan acerca de esta estructura, esta pirámide allá en Puebla, que se reporten para que nos platiquen si la han visitado y qué es lo que conocen acerca de ella. Tenemos el miedofón para que se reporten. ¿Cuál es? Anótalo. 55 2193 5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Alguien alguna vez me dijo: nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos desde México para el mundo. Estamos nuevamente con Isaac, listos para escuchar tu siguiente relato.
Sí, el segundo es igual. Había fallecido lo que era el papá de mi papá.
¿Tu abuelito?
Sí, y siempre también lo que fue la mayoría de mis abuelitos, lo que era la mamá de mi papá, el papá de mi papá, y la mamá de mi mamá, que había terminado de contar. Sí. Siempre me consentían mucho, me querían mucho. El papá de mi papá murió precisamente un jueves santo. No. Y fue sorpresa porque mi abuelito no estaba enfermo, fue una muerte repentina, porque el domingo lo veo, porque él le tocaba predicar en la iglesia. El martes mi mamá lo ve, el miércoles igual lo vemos, y el jueves van hablando tempranito, eran como las 8 o 7 de la mañana, cuando van hablando por teléfono que había fallecido. Y bueno, igual lo velamos, lo enterramos, y al siguiente día, los dos días, y pasa igual. Lo sueño, como había comentado anteriormente, me metí mucho en problemas yo. Y precisamente una vez, él siempre acostumbraba a venir con su esposa a visitarnos al negocio. Uh-huh. Y una vez fui a mi casa, regresé, de reojo lo llego a ver, lo vi, iba caminando. Y ya me acerco a él y yo siempre le decía, igual, papá, le decía, digo, papi, ¿qué haces aquí? Y me dice, nada, digo, te vine a vine a visitarte. Ya igual platicábamos ahí en donde yo vivo, bueno, aquí donde yo vivo hay muchos negocios, tanto de comida, regalos y todo, y había un internet, y en ese internet yo soñé que lo quitaron, que lo quitaban, y habían puesto un negocio de telefonía, de teléfonos celulares.
Sí.
Cuando apenas estaban comenzando a salir, inclusive había una nueva compañía que se llamaba Pegaso, que actualmente es Movistar.
Sí.
Entonces me dice, hijo, vente, vamos a ver los teléfonos. Y digo, sí, papi. Ya los fuimos a ver. Y me dice, ¿cuál te gusta, hijo? Digo, pues todos, así en modo de broma. Le decía, pues me gustan todos, están bonitos.
Sí.
Y me dice, escoge uno, te lo voy a comprar. Y yo le decía, no, papi, ¿cómo crees que me va a comprar uno? No. Y dice, no, sí, escógelo, te lo voy a comprar, te lo voy a regalar. Digo, no, papi. Y bueno, al final de cuentas escogí uno, porque como es siempre bien insistente, era bien insistente.
Sí.
Digo, bueno, escogí el más barato para que no pueda no gastar mucho.
Sí, sí.
Y me dice, ¿está bien ese? Y me dice, sí, está bien. Le digo, sí, papi, está bien con ese. Y me dice, bueno, hijo, yo ya me tengo que ir. Y digo, venga, es el puesto, estamos hablando, quédese un ratito. Y me dice, no, porque tu mamá no sabe que vine. Y yo, digo, no importa, luego lo vamos a dejar. Me dice, no, hijo, porque se va a enojar tu mamá. Le digo, bueno, está bien, papi, nomás cuídese. Y me habla por teléfono cuando llegue. Y me dice, sí, hijo. Y ya fue un sueño que también recuerdo mucho, nunca se me olvidan esos sueños, que precisamente, digo, mis abuelitos siempre me querían mucho. De tantos nietos que ellos tenían, siempre fui el más consentido y el más me
querían. Qué bonito. Entonces, sueño.
Son dos sueños que no se olvidan, y pues nunca, yo creo que nunca se me van.
No, nunca. Nunca, porque además fueron personas muy, muy cercanas a ti, muy queridas, y el hecho de pensar que ellos tienen estos mensajes para ti, o que se quieren hacer presentes durante sueños, pues eso también nos da tranquilidad en el corazón, saber que fuimos personas muy importantes para ellos.
¿Se puede contar otro? También es igual cortito.
Sí, adelante, Isaac.
Bueno, ese ya no tiene nada que ver con visitas. Ese pasó hace como 15 años atrás. Venía yo de trabajar y era temprano, era como las 7 de la tarde, 7 de la noche. Y yo tengo un perro pitbull. Bueno, ese perro se lo habían regalado a mi mamá. Entonces, una vez llego y abro la puerta de mi cuarto, y de repente mis sobrinos me hablan. Ya me dice que les dieron dinero para comprar dulces o refrescos. ¿Sí? Ya se los dije y todo. Y al momento de que yo voy abriendo la puerta, veo como si estuviera aquí mi perro en la cama. O sea, abro la puerta, no, de hecho ni siquiera había prendido la luz, y lo veo, pero los ojos los tenía rojos, pero no, o sea, no me asusté, al contrario, le grité, porque mi perro se llama Yumo. Y digo, Yumo, ¿qué haces ahí? Y mi mamá le digo, bájate. Y ya después prendo la luz y no había nada en mi cama.
¿Cómo crees?
¿Te quedaste extrañado?
Sí, porque veo a mi perro, precisamente a mi perro que lo habían regalado, y como siempre luego a veces lo dejan aquí encerrado en mi cuarto, esa vez yo abrí la puerta y lo vi, pues tenía los ojos así rojos, brillosos, y y le digo, yo, ¿qué haces ahí en mi cama? Y ya poniendo la luz, y pues no había nada, no había nadie. Y sí me quedé sorprendido de cómo lo vi, ya después ya no lo vi.
Oye, experiencias, como tú dices, cortitas, pero que una a una se van quedando en tu memoria, y nosotros agradecemos que las hayas compartido esta noche aquí.
Sí, igual ya tenía ganas de llamar, pero siempre, por cualquier cosa, siempre es no podía, más que nada porque como luego salgo ya muy tarde del negocio.
Sí, sí.
Ay, a veces que ya ni puedo llamar y todo.
¿De qué es tu negocio?
Se me olvida.
¿Isaac?
Sí.
¿De qué es tu negocio?
Ah, vendo lo que es mochilas, escobas, artículos de limpieza.
Ah, muy bien, pues éxito en tu emprendimiento, y nosotros te agradecemos que estés aquí. Cuando decidas volver a participar, claro que está tu espacio reservado.
Gracias.
Que estés muy bien.
Buenas noches.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Qué historias las de nuestro amigo Isaac, ¿verdad? Me gustó la del abuelito.
Sí, también
le quería comprar su celular, mira.
Lo quería consentir.
Sí, y él muy, muy, pues, consciente, nada encajoso, dice, no, abuelito, ¿cómo crees? Sí, ándale. Bueno, a ver, uno que no estaba muy caro, dice, para que no gastara mucho dinero. Otros hubieran dicho, que está más carito.
Para aprovechar la oferta. Sí. Oye, según la leyenda de esta pirámide allá en Cholula, su creación se atribuye al gigante Xel-Hua, uno de los 7 sobrevivientes del gran diluvio que devastó la tierra, eso se cuenta. Después de hallar refugio en la montaña Tlalocan, decidió construir un monumento en agradecimiento al lugar que lo había protegido. Para ello, organizó a una multitud de hombres que en una fila interminable transportaron, imagínate, ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, para levantar lo que sería una colosal estructura. A pesar de una tragedia que sucedió, esta construcción llamó la atención de Tonacatecutli, el dios creador, quien interpretó este acto como un gesto de arrogancia. Así es que lanzó fuego desde el cielo, lo que provocó la muerte de muchos de los obreros y dejó la obra inconclusa. La pirámide fue finalmente dedicada a Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, consolidándose como un centro ceremonial importante. Hoy en día, la gran pirámide de Cholula sigue siendo un símbolo del misterio y la grandeza de las civilizaciones que habitaron Mesoamérica, siendo un lugar de culto y admiración, tanto en tiempos antiguos, pero también en este siglo XXI.
Vaya.
Vamos a seguir platicando de esta construcción.
Sí, este tema es súper interesante y lo vamos a ir dosificando, Gina, como dices.
Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
continuamos. Relatos y experiencias aterradoras, pero también comentarios muy interesantes. Hablando de esta gran pirámide de Cholula, a pesar de que la pirámide de Keops, si hablamos de este tema en Egipto, es más famosa, la de hoy, la de nuestro tema, la gran pirámide de Cholula, es en términos de volumen la pirámide más grande del mundo, con una base que abarca casi 400 metros por lado y una altura original estimada de 63 metros. Su tamaño supera con creces al de la pirámide de Egipto.
Así es, fíjate, nos está precisamente comentando nuestro amigo Daniel Romo, historiador. Dice, en la zona arqueológica de Cholula, me decían algunos amigos arqueólogos y guías que son 8 kilómetros de túneles. Fíjate nada más, muchos de ellos están cerrados al público. La pirámide de Cholula es la más grande del mundo con respecto a su base, es decir, no hay otra más grande que esa. Y ve nada más, qué interesante. Y por supuesto, gracias mi querido Daniel por compartir, por comentar. Y ya sabes que aquí siempre nos gusta leer tus mensajes. Vamos a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Soy José Bojorquez. Ignacio Muñoz, te quería comentar que me quedé muy sorprendido por el comentario que hiciste del audio que mandé hace unos días sobre mi amigo que murió, que metí al hospital y murió, y que lo miré en mi casa sentado ahí en el comedor, que olía muy feo. Decías tú que al final decías que tal vez era una persona sola, solitaria. Pues sí, platico rápido. A ver, mi amigo, su mamá lo abandonó. A él y a su papá, él era chiquito, niño. Uh-huh. Lo abandonó su mamá, bebito, y su papá lo crió solito. Bueno, hasta donde se pudo, porque también el señor murió. Y él, pues, prácticamente se quedó solo. Tenía su casita y tenía sus terrenitos y esas cositas. Yo me hice amigo de él porque en esa época yo era estudiante y estaba batallando para alojamiento, y él me dijo que me podía alojar en su casa. Fue en esa época cuando él falleció. Y el dato también que te voy a dar es que cuando estábamos ahí en el hospital donde él estaba internado, llegó su mamá y empezó a hablar conmigo, la señora, y estaba muy preocupada para saber quién se iba a quedar con las pertenencias de mi amigo. Entonces estábamos ahí, otro amigo mío y yo, y la señora estaba hablando muy fuerte, y él estaba enfrente de él, estaba diciendo que si yo no sabía a quién le iba a dejar los terrenos y la casa y cosas. Y eso se me hizo bien triste, porque él estaba tal vez muriéndose y estaba escuchando, no sé, tal vez estaba escuchando lo que su mamá estaba discutiendo con nosotros enfrente de él ahí en la clínica o en el hospital. Cuando se fue, comentamos, mi amigo y yo, ¿qué le pasa a esta señora, Es una sopilota bien hecha. Bueno, no quisimos decir mucho porque suponíamos que él estaba escuchando. Y sí, me impresionó mucho lo que dijiste de que tal vez es una persona solitaria y eso. Y muchas gracias por poner el audio. Y
hombre, amigo,
y llámenme a este número y tengo otras historias que les podría platicar.
Bueno,
cuídense, adiós.
Gracias, amigo, prometido, te vamos a marcar en cualquier momento. Así que, pues, de entrada agradecemos que nos hayas enviado este audio, porque pues enriquece, ¿no? Enriquece una charla previa que llegamos a tener o un audio que nos enviaste, mi amigo. Y por supuesto, si tú quieres, también claro que te marcamos.
Aquí tenemos a través del miedofón a Areli, que nos dice: soy de Yautepec, Morelos. Solo para comentarles que mi primo es militar. Lleva mucho tiempo ya en la milicia y nos contó que hace algunos años en la sierra de Coahuila, estando en su rondín, vio entre los arbustos una figura humanoide con largos brazos y lo miró fijamente para después quererse acercar a él. Solo corrió y corrió hasta llegar al campamento, pero notó que seguía en el mismo lugar. Se asustó tanto que empezó a rezar y a caminar, y solo así pudo llegar hasta el campamento. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Areli, pues nos gustaría incluso que tu primo nos pudiera comentar eso que vivió en carne propia. Sería muy, muy interesante.
Por supuesto, gracias amiga. Y a todos los que quieran participar, pues tienen el micrófono abierto. Esperanza Saldaña, saludos, linda noche, dice Cruz Rodríguez también. Y Getman González, mi primo se despidió de mi papá en sueños. Mi primo le recalcó que hacía en sus casas que ya había fallecido. Un día de esto les voy a decir que le marque para que lo cuente en el trabajo. Él trabajó muchos años con mi papá de plomería y electricidad. Ok, mi querido Getman, claro que sí, amigo. Vamos a estar muy pendientes para poder escuchar ese material, si es que nos lo vas a enviar o si quieres nos comunicamos contigo.
Buenas noches. Quiero platicar una historia en la que...
Pues él es Getman.
Pues yo como partícipe. Hace unos años conocimos en una iglesia cristiana a una persona. Él venía desde Tijuana y él llegó aquí a La Paz, a California Sur, a pie, caminando con una Biblia en la mano. Y nadie le dio raite. Él platicó que él se vino a pie desde Tijuana a La Paz, un autobús hace como 24 horas. Ahora él, ¿cuánto haría? El caso es que esta persona soñaba con ir a Israel, a Jerusalén de hecho, y todos le decían Jerusalén. Entonces un día él tuvo un accidente en una moto. Cuando puso a trabajar aquí compró una moto. Chocó con una camioneta, una panel, y atravesó por los vidrios de la camioneta y quedó con muchas fracturas. Cuando los paramédicos lo recogieron, quisieron quitarle el casco y él dijo que no lo trozara, que el casco era nuevo, que él se lo iba a quitar. Le dijeron, pero ¿cómo se lo va a quitar si está muy grave? No, yo lo puedo quitar. Al otro día los doctores sorprendieron porque en el hospital no tiene ninguna fractura. Estaba sano. Yo cuando platicaba con él en la iglesia, no le podía usted sostener la mirada porque era una mirada muy fuerte, una energía muy fuerte. Y no se las podía sostener. Su mirada era muy profunda. Y un día, así como llegó, desapareció. Lo último que supieron de él es que estaba en Israel. ¿Cómo llegó allá? Nadie lo sabe. De hecho, una muchacha le dijo una vez, tú eres Cristo. Y él solo dijo, tú lo has dicho, mujer.
¿Cómo?
Era una persona con una energía muy fuerte.
Caray.
Ay, ver, ahí
está súper extraño, ¿no? Súper, súper extraño.
Vaya. Bueno, pues gracias por tu comentario. Oye, hablando de esta pirámide, hay datos bastante interesantes porque fue una pirámide que durante siglos estuvo cubierta por tierra, por vegetación, lo que hacía parecer como que era una colina natural. Ese manto natural contribuyó a que los conquistadores españoles no la destruyeran, como hicieron con muchas otras estructuras prehispánicas. De hecho, los españoles construyeron una iglesia en la cima de lo que creían era una colina, sin saber que debajo se encontraba una de las estructuras más impresionantes de la antigüedad. En su interior, esta gran pirámide de Cholula alberga una intrincada red de túneles que se extienden más o menos como por unos 8 kilómetros. Estos túneles fueron excavados por arqueólogos en el siglo XX y permitieron explorar las distintas fases de construcción de la pirámide, y se cree que la estructura fue edificada en varias etapas, esto a lo largo de varios siglos, reflejando la evolución de las culturas que habitaron en esa región. Imagínate qué importante, porque además sabemos que Cholula fue un importante centro religioso y cultural, no solo para los pueblos nativos, sino también durante la época de la conquista. Y con la llegada de los españoles, se construyeron, dicen, así tal cual como una iglesia por día, 365 iglesias en la zona, lo que refleja la importancia espiritual de esa ciudad.
Así es, pues algo, es un dato muy revelador, Gina, por eso le llaman Puebla de Los Ángeles, ¿no? Algo así. A ver, ¿tenemos un audio? Venga.
Hola, Ginita y Nacho, buenas noches.
Hola.
Perdón que se me cortó la llamada. Les estoy llamando porque, bueno, en primer lugar, soy Blanca y pues quería decirles acerca de un sueño que tuve yo, porque he estado escuchando que en varios de sus shows...
Blanquita, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. Vámonos al Miedofón, está listo para recibir tus mensajes. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No escuches críticas constructivas de quien nunca ha construido nada constructivo en su vida. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, saludos desde Frontera Central Tabasco, Miguel Ángel Pairo, que está aquí con nosotros. Interrumpimos a Blanquita antes de irnos a la pausa. Vamos a regresar con ella.
Les estoy llamando porque, bueno, en primer lugar, soy Blanca y pues quería decirles acerca de un sueño que tuve yo, porque he estado escuchando que en varios de sus shows, de sus relatos, he escuchado a varias personas que dicen que han tenido sueños con sus parientes cuando han fallecido. Pues déjenme decirles que yo tuve una situación así con mi papá cuando él falleció. Pues yo me sentía muy culpable, muy herida, muy mal, de que pues yo sentí que yo le fallé a mi papá para ese entonces.
Sí, amiga.
¿Qué? Y pues yo lo lloraba mucho, mucho, mucho. Yo lo pasé llorando por muchos, muchos días. Hasta que un día yo lo soñé a él y soñé a mi abuelita, su mamá de mi papá, en donde ellos dos, él me estaba diciendo en el sueño que ya no me preocupara, que él no me tenía que perdonar nada porque yo había sido pues una buena hija y que ya no lo siguiera llorando, que él estaba bien, que él estaba feliz porque estaba con su madre. Y mi abuelita también me dijo que no me preocupara, que ella estaba con él y que ahora ella lo iba a cuidar. Y pues yo lo soñé en mi casa, en El Salvador, y pues estaban los dos arreglando unas maletas con la ropa de él y supuestamente que ya se estaban yendo, pues los dos juntos. Fue algo triste que yo hasta sentí cuando pues nos abrazamos, sentí su calor, sentí su amor hacia mí de parte de ellos dos, de mi abuelita, de mi papá, y eso me confortó mucho. Eso hizo que pues ya no me sintiera yo triste, y así poco a poco aprendí a perdonarme y ya pues a saber pues de que la vida continúa y que ese era un ciclo más de la vida, que mi padre tenía que irse y a esperarme hasta que nos volvamos a reunir.
Eso.
Bueno, Ginita y Nachito, este es un pequeño relato que quería contarles.
Gracias.
Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y adiós a todos los peludomaníacos de corazón. Eso. Cuídense todos.
Gracias.
Bye, bye.
Igualmente.
Ay, pero mira qué importante este sueño que te dio tranquilidad, porque tú estabas muy inquieta en esto que habías dejado pendiente y tenías un sentimiento pues que no te dejaba estar tranquilo, tranquila, además de la pena, del dolor y del sufrimiento, pero a través de este sueño, no te preocupes, yo estoy bien, estoy con mi mamá, ya me voy. Y esto al despertar seguramente te dejó mucha tranquilidad, el hecho de saber que nuestros familiares, que ya no pertenecen a este plano físico, estén juntos, sí nos puede dar este descanso a nuestra alma.
Sobre todo, Gina, porque analizamos la situación, ¿verdad? O si no lo hemos hecho, una experiencia como lo que nos acaba de contar nuestra amiga nos permite darnos cuenta que no hay absolutamente nada que podamos hacer para revertir esa situación. Es decir, ya no hay vuelta de hoja, ya lo sucedido, pues ya está en parte de nuestro pasado, parte de nuestras vivencias, y lo único que nos queda es agradecer. Y como comenta Gina, una vez más, una experiencia así te trae la calma, te trae la paz y te ayuda a encontrar las resignaciones. Dicho de otra forma, es como que cerrar ciclos, ¿verdad? Que todos lo tenemos que hacer tarde o temprano. Si no, estaremos en un incesante estrés, tristeza, angustia, soledad, si no podemos entender que todos tenemos un día en que nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Lo que sí sabemos es que vamos a morir, tarde o temprano. Ese es el punto, ¿no? Dice por aquí Dexter Herr: en un momento de mi vida tuve un accidente en moto y tuve un sueño en el cual yo me caía al piso y me golpeaba en la cabeza 3 veces, y que un amigo llega corriendo y se quedaba a mi lado. Y cuando tuve mi accidente, él fue quien estuvo apoyándome hasta salir del hospital. ¡Ve nomás! Tuviste una especie de premonición, Dexter. Y qué buena onda, porque dicen que en la cárcel y en los hospitales
se conocen.
Se conoce a los amigos, ¿verdad?
Claro. Hoy también, en momentos en los que nos unimos en oración porque alguien tiene una pena y quiere, puede ser atendido y apoyado por todos los que nos reunimos cada noche, pero también en esos momentos de felicidad en los que agradecemos que ustedes también nos compartan. Y aquí tenemos a Eduardo García, que es, pero mira, peludomaníaco de corazón, y él está pidiendo un saludo. ¿Y adivina para quién?
¿Para quién?
Para su pequeño bebecito que está a punto de nacer.
Wow,
y se le pueden enviar un saludo a Frijolito.
¡Qué bendición!
Mi hijo, que está ya pronto por nacer. Este audio yo se lo voy a enseñar algún día, y que sepa que desde antes de verlo físicamente, yo ya lo amaba profundamente. Oye, qué buen detalle,
ya,
Eduardo.
Lo estaban esperando.
Que tu hijito sepa que lo estaban esperando con muchísimo amor y que a nivel mundial le mandaste este saludito. Gracias, Eduardo García, y muchas felicidades para ti, para tu esposa. Y siempre es una bendición un bebé que llegue a casa y, bueno, tú le dices Frijolito. Bueno, pues a Frijolito, bienvenido a este mundo.
Así es, y gracias por venir, aquí te vamos a acompañar unos cuantos años. Felicidades a la familia que están esperando un bello bebé. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Venga, un audio.
Hola, Nachito, Gina, saludos. Excelente inicio de semana. Guillermo González de Mérida.
Sí, señor.
Era para comentar sobre el relato del muchacho que hizo su viaje astral, cuando comentaba que vean como neblina en el piso, casi al ras, y veía en blanco y negro. Me recordó la película Insidious, que en español, en México, fue La noche del demonio. Yo digo que fue lo más parecido a un viaje astral, y al niño estar fuera de su cuerpo, se le entró un demonio, y su papá, pues, en la trama lo tuvo que salvar. Y sobre lo que comenta de por qué la brujería, algunos lo combaten con más brujería, pues yo pienso que, pues, a veces no es así, ¿no? En mi doctrina cristiana, pues yo diría que con oraciones y con un pastor o con alguna persona que tengas la voluntad de esa fe férrea, pues hasta esa misma la puede ayudar, ¿no? Pero pues igual hay grados de ¿cómo lo voy a explicar? Hay grados en cuanto a la brujería, me imagino, ¿no? O sea, de que pues es como dicen algunos relatos que he escuchado acá, que a veces son trabajos bien, pero bien malintencionados, y a veces lo dejan pasar con el tiempo, y yo siento que pues se adhiere más a tu persona, ¿no? Entonces yo en este caso pienso que pues yo no estoy cerrado a consultar en dado caso algún día que me pase. Pues si yo tengo una urgencia, una necesidad de consultar a un no sé, un brujo blanco, pues primera vez, como dijo el maestro Sohan en algún momento, ¿no? Él comentó que en algún trabajo él no se sentía seguro de hacer un movimiento, ¿no? Y él dijo: Dios, si estoy mal, que no proceda esta solución. Así yo no lo dijo así, pero pues así yo lo interpreto, ¿no? Uh-huh. Yo diría lo mismo: Señor, da una señal de que pues no voy por el, o sea, que yo consultar a un brujo blanco no es sí por tu camino, Señor, pero pues estoy en una desesperación, confío en tu palabra, y si tú no quieres darme una señal, pero muéstrame a quién sí me puede ayudar, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene dones, ¿no? Y pues no sé si se le puede llamar brujos blancos también, o sea, no sé cuál es el término correcto, ¿me entienden? Hay gente que a veces no tiene dones, como contaba Elman en un relato. Creo que Elman puso su mano sobre su hermana y lloró, ¿no? En un relato lo escuché. Bueno, pues eso es todo, Ginny y Nachito. Saludos al medio team, Elman González de Mérida.
Sí, señor. Muy amable, gracias por tu punto de vista, mi amigo. Gracias por participar en los programas. Y eso nos agrada, porque lo van haciendo con mucho entusiasmo. Y este programa es para eso, para que ustedes se manifiesten y cedemos los micrófonos a quien los desee ocupar. Jesús Javier Briseño, bienvenido. Dice: la pirámide más grande de México está en Tonina, Chiapas. A ver, mi querido Jesús Javier, ¿te gustaría platicarnos un poquito de ello? Mándanos un mensaje al Miedofón y a ver qué nos puedes compartir, amigo. De eso se trata, ¿no? Hay que compartir la información cuando la tenemos. Amigo, bienvenido. Alma Ramos, hola, amigos, peludos, Gina y Nachito. Saludos a todos ustedes, los escucho a toda hora, vientos. Pues gracias, muy amable.
Mira que tenemos a Mario Castro, que quiero contar un relato. Mario, envíanos bien tu número para poder contactarte, porque pues no lo tenemos, y lo importante es hacer precisamente ese enlace. El Miedofón solamente recibe mensajes, entonces tú nos dices: quiero contar relato, y nosotros te marcamos.
Eso es. Saludos a Aitofel. Dice: no son realmente 365 las iglesias de Cholula, son 283 parroquias. Lo de las 365 es leyenda urbana, pero suena bien, ¿no? De todos modos, digo, 283 son muchísimas, amigo.
Hola otra vez, Gina y Nachito, ¿cómo están?
Bien, amigo.
Ahorita estoy escuchando lo que es el relato de este chavo.
¿Cuál?
Que es cristiano. Quiero responderle que aunque sea magia blanca, negra, morada, azul, lo que sea, está prohibido por Dios. Y si nos vamos a las escrituras, a lo que dice, lo que es lo que fue el rey Saúl, ajá, que Dios lo desechó por consultar a una divina. Entonces, si él quiere que Dios le hable, pues Dios va a tener el tiempo para que le pueda revelar las cosas por medio de un hermano que tenga el don de profecía, o por sueños, o por la misma palabra, o una predicación. Dios puede hablar. Muchas gracias.
Gracias, amigo. Pues sí, sí, efectivamente, Dios lo desechó, pero principalmente, amigo, lo desechó por desobedecer lo que le había dicho el profeta Samuel. Y como no obedeció, pues se le quitó esa unción que tenía. Bueno, sí, se puede decir se le quitó, porque tengo entendido que la unción no se quita nunca. Y luego ya, otras cosas que sucedieron con Saúl, y por eso pues sucedieron tantas anécdotas que se cuentan justo en el libro.
Oye, también, Nacho, hablando de esta pirámide, se dice que era un lugar donde se realizaron sacrificios en honor a los dioses. Los arqueólogos pues han encontrado restos humanos y evidencias de que efectivamente ahí se llevaban a cabo ceremonias rituales, y lo que sugiere que era un lugar de gran importancia religiosa. Era un símbolo de grandeza, además, arquitectónica prehispánica. Y bueno, a pesar de los intentos de colonización y evangelización por parte de los españoles, la pirámide ha perdurado como un, digamos, recordatorio de las antiguas civilizaciones y sus creencias.
Exacto, bien. Es que eso de las pirámides siempre es muy interesante, porque es un tema demasiado místico, Gina, y se habla tanto. ¿Cuántos años tienen las pirámides? ¿Cómo se construyeron? ¿Qué civilizaciones participaron para ello? Hay tantas dudas.
Sí, y sobre todo, además de tener estos comentarios, también queremos tus relatos. Vámonos con uno de ellos.
Hola, muy buenas noches a todos los ludomaníacos, en especial a Gina y a Nacho.
Saludos, amigo.
Pues yo normalmente no soy muy seguido por espíritus, espectros y eso de lo paranormal.
Qué bueno,
Pero una vez sí, la verdad, me saqué mucho de onda. Yo tenía como unos 16, 17 años. Y anteriormente vivíamos en una casa más chica, en la cual yo dormía al lado de mis papás. La cama de mis papás estaba al lado de la mía. Entonces, un día llegué temprano a mi casa y me acosté a dormir. Pero justamente como a las 2:40 de la mañana, por alguna extraña razón, me desperté. Me desperté, revisé mi celular, miré que pues eran las 2:40 de la mañana y pues me di cuenta que era muy temprano. Entonces pues traté de volverme a dormir, y cuando estaba intentando volverme a dormir, comencé a escuchar que a lo lejos, yo vivo en un rancho, entonces hay como si fuese una playa, como si fuera un desierto. Entonces comenzó a escuchar que de aquel lugar venía algo. Era como un grito, como un aullido, como un llanto. Era como todos los sonidos más horribles del mundo juntos en un solo sonido. Y se comenzaba a acercar, y se comenzaba a acercar, y acercar, y acercar. Entonces, nosotros teníamos unas perritas, chihuahua. Y la puerta del patio siempre la dejábamos abierta, pues para que pudiesen salir a hacer sus necesidades. Entonces, cuando se acercó más, las perritas salieron corriendo, ladrando, y se lanzaron a un portón hacia el lado que había en el patio. Entonces fue cuando me asusté, porque así al lado de mi cama estaba la ventana al patio, y entonces escuchó claramente cómo algo cayó en el patio y se escuchó el golpe. Entonces fue cuando las perritas entraron llorando, desesperadas, y se subieron a mi cama. Temblaban demasiado, estaban muy asustadas, y se escuchó claramente como si algo se levantara, algo con alas, porque se escuchó el aire como hacía el sonido. Entonces se levantó y siguió haciendo su sonido, que era, la verdad no lo puedo explicar, yo nunca he vuelto a escuchar eso. No fue un animal, estoy seguro. He escuchado lobos, he escuchado he escuchado coyotes y no es nada parecido a eso, ni siquiera ni un ave. Yo nunca he escuchado un ave que haga ese tipo de sonidos. Entonces, pues se siguió escuchando hasta que se fue alejando. Yo la verdad me asusté demasiado. Los días después de eso he intentado volver temprano a mi casa porque realmente sí me sentía aterrado, porque no tenía idea de qué había sido. Después de 3 días, se volvió a escuchar, pero afortunadamente a mí ya no me tocó escucharlo. Le tocó escuchar a una amiga de mi mamá. Dice que ella estaba despierta todavía a esa hora y que comenzó a escuchar. Entonces ella, pues, se podría decir que es, pudo haber sido más valiente. Entonces sacó su celular y grabó hacia la calle. Y afuera de su casa había unas palmas y claramente se ve en el video como las palmas pues hacen movimiento, como si hubiese mucho aire, cuando en realidad pues no. Y se escuchaba en el video claramente el sonido tan feo. Intenté solicitarle el video, se lo pedí a mi mamá que le dijera, pero pues me dicen que pues no, que de tan perturbador que se escuchaba, pues lo borró, se deshizo de él, porque pues la verdad era algo muy muy aterrador. Entonces no sé qué habrá sido, probablemente un demonio, pero pues ojalá que algún peludomaníaco haya escuchado algo parecido o tenga una anécdota similar.
Eso.
Pues muy buenas noches, Gina y Nacho. Muchas gracias por escuchar mi anécdota. Hasta luego.
Pues sí, efectivamente, nos encantaría que compartieran. Y si tienen una experiencia semejante, es el momento de hacerlo, ¿verdad? Gracias a todos ustedes que han estado participando, los que van llegando. A Hugo Hernández, buenas noches desde Fairfield, California. Y un saludo a la familia Hernández Sánchez de parte de Hugo Hernández Flooring, dice nuestro amigo. Pues muy amable amigo, gracias por estar aquí. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia cada noche, que escuchamos relatos, experiencias que nos dejan sorprendidos. Gracias por estar aquí. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.